Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, hacen falta familias de acogida, una acogida que es temporal, pero hasta llegar ahí, hasta tener a nuestro, bueno, niño que acoger, pues es necesaria una formación. Conocemos cómo se puede hacer.
En Valladolid, 109 menores viven actualmente en acogimiento familiar. Detrás de cada una de estas cifras hay nombres, vidas y, sobre todo, hay familias dispuestas a dar un paso adelante por el bienestar de la infancia. Pero el acogimiento no empieza con la llegada del menor. Comienza mucho antes, con un proceso de formación y acompañamiento que prepara a estas familias para uno de los retos más grandes que pueden asumir. Hoy, en esta entrevista, vamos a conocer el camino que recorren estas familias antes de recibir en casa a un menor. Un camino lleno de preguntas, emociones, aprendizaje, dudas. Para ello, estamos con María Auxiliadora López, más conocida como Auxi. Ella es la coordinadora del programa de la formación de ASECAL, una asociación encargada de formar a las familias antes de dar este gran paso. Buenos días, Auxi. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? ¿Cómo es la formación que reciben las familias?
Bueno, la formación es uno de los pasos que siguen las familias o personas que desean acoger un menor. El proceso de acogimiento se inicia en Cruz Roja con una sesión informativa donde los profesionales de Cruz Roja les explican un poco en qué consiste el acogimiento. Aquellas personas que una vez que han recibido esa información deciden continuar, pues tienen que pasar por una formación para tener un poco más de, pues eso, de idea de cuál es el proceso y a lo que realmente se dirigen. Entonces, a nosotros cuando nos derivan a las familias, contactamos con ellas, vemos un poco su disponibilidad, les explicamos en qué consiste la formación y en principio pues la mayoría deciden continuar y bueno, pues algunos no. La formación aparentemente es algo sencillo porque parece son 18 horas que están divididas en 9 sesiones de 2 horas cada una y que se intentan dar con una frecuencia semanal. Y tiene un sentido, es un manual que tiene elaborado la Junta de Castilla y León desde el año 2023, si no recuerdo mal, y tiene diferentes contenidos que van enlazados con idea de que las familias vayan haciendo un proceso reflexivo que les ayude primero a entender en qué consiste el acogimiento, pero también a reflexionar desde sus propias motivaciones y el sistema de protección a la infancia, porque realmente protección a la infancia es un mundo complejo, hay muchos profesionales y tenemos que ir todos un poco coordinados, si no al final quien se ve perjudicado es el menor. Entonces, una vez que se establecen grupos, que se intenta que sean presenciales y que se intenta que sean grupos mínimos de seis personas, que no siempre es fácil, depende de las provincias, se inicia la formación. Entonces ahí se abordan contenidos, pues por ejemplo, sobre todo la historia de estos niños, un poco cuál es su situación, para que entiendan que realmente, a pesar de que tienen la misma edad que otros niños de su edad y de su grupo formativo, tienen unas vivencias diferentes, a veces complejas. Y entonces, a la hora de acompañarles, pues hay que tener en cuenta que no siempre reaccionan igual ni siempre tienen las mismas necesidades. Tienen las mismas que los demás niños, pero añadidas otras que son producto de su historia. Entonces, una vez que se les explica un poco cómo es la población a la que van a acompañar, pues hay otra parte que es la familia acogedora, donde se ven un poco las motivaciones, desde dónde me acerco. Hay personas que lo tienen muy claro, un poco por su profesión o porque han vivido ya experiencias de acogimiento de otro tipo o han conocido a personas que acogen. Entonces tienen una idea bastante clara de lo que supone el acogimiento, pero es verdad que hay otras personas que le están dando vueltas a esa idea, pero aún no conocen muy bien a dónde se van a meter. Entonces ahí sí que es importante también que analicemos, ¿no?, desde dónde quiero hacer el acogimiento, porque no es lo mismo cuando yo entiendo que hay un niño que no tiene una realidad familiar, digamos, adecuada cerca y yo pretendo ofrecerle un modelo familiar y cubrir sus necesidades a cuando quiero que un niño cubra mis necesidades de adulto, que mis carencias. Entonces hay un trabajo ahí un poco de reflexión, ¿no? Y luego ya pues también se les explica cómo es todo el sistema de protección a la infancia, que es complejo, hay muchos profesionales trabajando con el niño, con la familia, y que tenemos que estar coordinados y que acoger a un niño no es solamente llega el niño a casa y ya está. Hay que atender a muchas cosas que nos piden los profesionales, hay que trabajar y convivir de alguna manera con la familia biológica o familia de origen que llamamos del menor, porque muchos menores la idea es que vuelvan a casa o que al menos mantengan, si ya no van a volver a casa, que mantengan contacto con su familia porque tienen unos vínculos afectivos importantes. Bueno, todo eso es un mundo complejo. Y luego, bueno, pues ya también se les van dando pautas de cómo abordar un poco el día a día, con qué dificultades se pueden encontrar. También se trabaja con ellos un poco el explicarle algunas necesidades que tienen algunos niños. Además de ser un niño en un sistema de protección, algunos niños tienen añadido que tengan una discapacidad o que tengan alguna enfermedad física o, por ejemplo, puede darse el caso, ¿no?, de alguna adolescente que se queda embarazada y necesita también un apoyo especial, grupos de hermanos o a lo mejor incluso pues menores no acompañados. Entonces, bueno, es un mundo realmente complejo. Luego puede ser apasionante, puede ser. Yo creo que enriquece mucho cuando ves el proceso que hace un niño cuando llega a un acogimiento, ¿no? Con un montón de, a veces, de carencias y, bueno, pues el apoyo de la familia, cómo realmente les ayuda, es un proceso muy, muy bonito y muy gratificante, pero a veces es duro. Entonces, bueno, la formación lo que pretende es un poco como adecuar las expectativas, porque a veces venimos con unas expectativas que no son muy realistas. Entonces, es dotar de conocimientos, es que haya una reflexión sobre aquello a lo que estoy valorando, si puedo, si quiero continuar, y hacerles una idea de cómo puede ser luego el día a día. Luego es verdad que estas familias tienen recursos, acompañamientos con otros programas que tiene la Gerencia de Servicios Sociales. Nuestra labor, básicamente, una vez que finalizan todos los contenidos y demás, es hacer un poco una recapitulación desde que entramos, como qué idea teníamos, la que tenemos ahora, es un poco como hacer un balance, una pequeña evaluación de lo que ha aportado la formación, y una vez que finaliza la formación se da un certificado y luego, bueno, pues ellos vuelven de nuevo a Cruz Roja, donde si desean continuar, pues tienen que pasar por un proceso de valoración que nosotros ahí, por ejemplo, ya no intervenimos, ¿no? Una vez que finaliza la formación, nosotros con el certificado terminamos, ¿no?
Durante todo este proceso de formación que nos estás contando, que bueno, al final, bueno, son sesiones, es conocer mucho a la familia, que la familia también conozca quizás a lo que se va a enfrentar, ¿cuáles son los miedos o las dudas más frecuentes que plantean?
Se les plantea la duda de si seré capaz, porque claro, plantea es un desafío, ¿no? Acompañar a un niño que tiene una realidad tan tan dura detrás, ¿no? Digo niño por simplificar y no estar diciendo niño niña todo el tiempo, pero hablamos de niños y niñas. Incluso a veces hay niños más pequeños, son más adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado no sé si me veo capaz o no, y en ese sentido, pues sí que es importante que sepan que van a contar con apoyos. Hay un programa de apoyo psicológico para los menores si lo necesitan. Están los profesionales de Cruz Roja acompañando todo el proceso de acogimiento, resolviendo dudas, orientando cuando hay dificultades y compartiendo también lo bonito del día a día. O sea, que en ese sentido no están solos. Y luego yo creo que también una cosa que les preocupa mucho es si pasarán la valoración, porque claro, están ahí un poco pendientes de si no soy lo suficientemente idóneo, aunque quiera. Algunos dudan de si quieren y pueden, y otras veces es también, bueno, pues el tener que pasar por un proceso de valoración y de adaptarse a un sistema tan complejo. Pero bueno, yo creo que luego al final, con el acompañamiento, en principio debería salir bien, aunque no está exento de dificultades. O sea que no debería desanimar a las familias a ser acogedoras.
Bueno, pues yo creo que con esto que nos estás contando, Ausi, yo creo que ya queda un poco más claro cómo es el proceso este de formación y el trabajo que realizáis desde vuestra asociación. Y bueno, lo que tú dices, que es muy importante que la familia sepa lo que se va a enfrentar, que no todo es fácil, pero bueno, que al final siempre, siempre termina mereciendo la pena. Entonces, bueno, por mi parte, darte las gracias, que la gente ya sabe un poco más cómo es todo este proceso y en qué consiste. Así que nada, que muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Muchas gracias a las dos, bueno, por explicarnos cómo es ese proceso para aquellos que quizás desconozcan, ¿no?, cómo es la acogida familiar. Bueno, okay, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamiento. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Te cuento la historia de Ana, es la propietaria del comercio de panaderos, de calzados, con matriz en una tienda fundada en Madrid en 1897. Y es que pronto, bueno, está liquidando y se va a jubilar. Queremos conocer bien su historia, cómo llegó hasta nuestra ciudad y, bueno, cómo se presenta ese futuro. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Bueno, Ana, tú eres especializada, ¿no?, en tiendas de calzado. Llevas ya, bueno, muchos años aquí en Valladolid. Ahora, un cambio de etapa, ¿cómo lo vives?
Hombre, pues con mucha ilusión, la verdad. No voy a mentir. Me da pena porque sé que lo echaré de menos, pero bueno, ha llegado ya mi momento y pienso que la jubilación también es merecida y es una etapa que puedo disfrutar mucho. Espero.
Claro que sí. Fue en el año 2009 cuando llegaste a Valladolid, porque tu negocio inicialmente estaba en Madrid, ¿no?
Sí, la tienda de Madrid es del siglo XIX, fundada por un bisabuelo, Timoteo, y bueno, esto es un negocio pues familiar que se ha ido transmitiendo pues generación tras generación. Entonces, pues yo vivo en Valladolid y me decidí abrirla aquí. Y hasta hoy.
Y claro, ¿cómo llega ese momento, no? Tú te trasladas a Valladolid y decides montar...
No, es que yo vivía en Valladolid ya. Entonces, bueno, pues la familia me comentó que sí, la posibilidad de abrirlo aquí y tal. Encontré un local que se adaptaba mucho a mis gustos porque es muy parecido al que hay en Madrid, con unos muebles muy bonitos, y le hice una reforma que yo creo que quedó muy... muy de los años que yo quería representar, porque son inmortales. O sea, el comercio está súper especializado. Son alpargatas, que es un calzado que se ha llevado y se llevará, yo creo, que toda la vida, porque es estupendo para el verano y para los pies. Y luego 10 modelos que trabajo súper especializado, desde el más pequeño, desde el número 18 hasta el 48, y en muchos colores. O sea que, bueno, que las modas van y vienen, pero bueno, pues ves con sorpresa que a lo mejor hay colores que llevan 5 años sin venderse porque son de un color, qué sé yo, marrón, y este año ha arrasado el marrón. O sea, todo es como cíclico, todo como cuando estás tan especializada que no vas tras la moda, sino que muchas veces la moda vuelve a ti, pues esto lo ves año tras año.
Claro, porque Ana, eres la propietaria de Calzados Lobo, como decía, en la calle Panaderos. Un pequeño comercio, ¿cómo se ha ido adaptando también a los tiempos?
Bueno, nosotros, ya te digo que como nació y la filosofía es esta, de un comercio tradicional súper especializado, que ya lo viene siendo desde hace muchos años, pues lo que hemos hecho ha sido adaptarlo más a las nuevas tecnologías. Es decir, la venta por internet es necesaria hoy sí o sí, porque el mundo va por ahí y tienes también que competir ahí. Igual que compites en calidad y precios, tienes que competir también en el comercio online. Bueno, las redes sociales, yo soy nefasta con ellas, pero tengo gente que me ayuda en casa y realmente fue colgar el cartel de liquidación por jubilación. Y para que te hagas una idea, mi hijo que vive en Bruselas me lo mandó a mediodía.
Madre
porque
mía.
Ya habían pasado amigos suyos, habían hecho una foto y se lo habían mandado. O sea, se enteró antes por los amigos que por mí. Entonces, bueno, pues a todo te tienes que ir adaptando, eso es lógico.
Y claro, ahora, como comentabas, Ana, te jubilas, estás liquidando. ¿No hay un relevo generacional para seguir con ese legado?
Claro, en mi familia no. Mi familia está dedicándose, yo, mis hijos son mayores y están dedicándose a otras cosas, tampoco viven aquí, o sea que es difícil, ¿no?
Y entonces ahora, no sé si eso también da un poco de pena, ¿no? El hecho de que te jubiles, se pierde un negocio también para la gente, los que compran, ¿no?, en tu comercio.
Sí, bueno, eso lo estoy oyendo desde aquí. Les doy las gracias, pero de verdad, ¿eh? O sea, es que no hay persona que no entre que no me diga que qué pena. Y bueno, sí, es que a mí también me da pena, pero que me ha llegado el momento de la jubilación y lo voy a hacer, ¿no? El que pueda surgir otra persona y que lleve este negocio de alpargatas y de estos modelos, pues me parecería súper bien.
Uh-huh. Porque, como estamos contando, es un comercio especializado en ese tipo de calzado.
Sí, 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 sí. Ya te digo que los modelos están clarísimos.
Pues Ana, propietaria de Calzados Lobo, ese comercio de panaderos, bueno, que es una tienda fundada en 1897, que se va a jubilar y que, como nos cuenta, bueno, se ha ido adaptando a los tiempos y ese pequeño comercio que ha dado tanto servicio a los vecinos de Valladolid. Gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando, que seguro que algunos son clientes. Muchas gracias.
Y que te vaya muy bien en esta nueva etapa.
Gracias, Carmen. Muchas gracias.
Y esta era la historia de Ana, un negocio que cierra, pero hay algunas tiendas que abren gracias a proyectos puestos en marcha por Cruz Roja, que enseguida te lo cuento aquí en Valladolid, un nuevo negocio.
Tranquilízame.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de Puertas al Mundo.
El proyecto Impulsa Apoyo al Autoempleo y Microcréditos es una iniciativa dentro del área de empleo de Cruz Roja, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido a apoyar a personas emprendedoras que se encuentran fuera del mercado laboral y financiero. Vamos a conocer en qué consiste este proyecto con Marta Lozano, que es técnico de autoempleo del Plan de Empleo de Cruz Roja en Valladolid. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Y vamos a conocer también un ejemplo de emprendimiento, que es Janiret, que ha puesto en marcha, bueno, un pequeño negocio, un kiosco, aquí en Valladolid, en la Plaza Vadillos, hace 4 meses. Buenos días, Janiret.
Buenos días, gracias.
Bueno, Marta, empezamos por ti. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto Impulsa y cómo desde Cruz Roja ayudáis a esos pequeños emprendedores, ¿no? Porque hace falta esa mano vuestra, ese apoyo para poner en marcha un proyecto.
Sí, bueno, pues mira, el proyecto Impulsa de Cruz Roja está presente desde el año 2008 en Valladolid. Y bueno, pues en principio es eso, ayudamos a la gente que tiene en mente crear una iniciativa de negocio propia. Bien porque han tenido malas experiencias con los trabajos por cuenta ajena, bien porque son gente que han trabajado ya o que quieren trabajar en un sector que dominan. Entonces, bueno, pues desde el proyecto sobre todo nos ponemos en contacto con ellos o ellos con nosotros y les orientamos, les acompañamos en todo todo ese camino, ¿vale? La parte importante también es que les ayudamos con la financiación, ¿vale? Porque tenemos un convenio de colaboración con Microbank, ¿vale? Que es como la parte social de Caixa. Entonces, con esa pequeña colaboración o financiación pueden muchas veces iniciar ese camino en el emprendimiento, porque no es que les falte experiencia, conocimiento o ganas, sino que muchas veces la parte económica es la más complicada. Y luego, pues ponerles en la realidad de lo que son los pasos a seguir para ser emprendedor en España, que en muchas ocasiones la gente viene de fuera o los usuarios son de fuera de España. Y bueno, pues al final los trámites son un poco a veces engorrosos y hay que explicarles cómo funcionan las cosas.
¿Cómo llegan hasta vosotros para con una iniciativa? ¿Piden directamente ayuda de tengo esta idea de este proyecto y vosotros sois los que, bueno, le asesoráis, ¿no?
Sí, en muchas ocasiones es el boca a boca, ¿vale? Mucha gente, bueno, pues ya nos conocen y por mediación de otras personas vienen. Y así es, o sea, es gente que viene con esa idea de negocio, porque al final el emprendedor tiene que tener esa idea o ese espíritu de saber hacer algo y querer ponerlo en marcha por su cuenta. Entonces sí que se ponen en contacto y yo lo que sobre todo hago con ellos es trabajar un plan de negocio, ver que realmente esa idea que tienen en la cabeza se puede poner en marcha y que al final puede ser viable en una ciudad como Valladolid.
¿Qué perfiles se acercan y de qué sectores habéis notado si hay más pues tema servicios, tema hostelería?
Pues a ver, aquí en Valladolid, o por lo menos en Cruz Roja en el proyecto, son pequeños emprendedores, no son unos grandes ni inversores, ni, o sea, es gente pequeñita que, ya te digo, muchos han tenido ya esa experiencia y es mucho sector servicio, mucho restaurante, comercio, alimentación, kioscos como el de Yanni, bueno, servicios sobre todo. Sobre todo servicios.
Sí, porque aquí veo que en el 2024 han participado en el proyecto 72 personas, sí, de todos esos sectores uh-huh. que han recibido vuestro apoyo.
Uh-huh. Así es, hemos trabajado con 72 personas y se han puesto en marcha 19 iniciativas aquí en el proyecto. Y sí, la verdad que la mayoría, eso, sector servicios y gente pues con muchos con experiencia y otros pues que han trabajado por cuenta ajena y que han decidido dar el paso, pues porque al final muchos trabajos por cuenta ajena tampoco te dan la seguridad ni la tranquilidad a nivel sobre todo familiar y económico para mantenerte en el trabajo.
Quien nos pueda estar escuchando y quiera ser emprendedor y empezar ese proyecto, no sé si hay un plazo para apuntarse, si puede ser a lo largo del año.
No hay ningún plazo. Los proyectos están todos financiados, ¿vale? Bien por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o bien en la parte de la financiación autonómica por la Gerencia de Servicios Sociales. El proyecto está abierto del 1 de enero al 31 de diciembre. Se supone que va a haber nueva financiación y seguiremos adelante otro año más o más tiempo. Pero vamos, que yo admito eso a todo tipo de personas durante todo el tiempo para contarles, para asesorarles y para decirles sobre todo cómo trabajamos.
Y además hay unos premios Impulsa el Autoempleo que entregarán 20.000 euros en una sexta edición muy especial, ya que se celebran 25 años, ¿no?, de ese plan de empleo de Cruz Roja Española. ¿Qué se va a premiar y no sé si pueden inscribirse ya para ellos?
Sí, sí. Mira, es la sexta edición de los premios Impulsa. Todo esto empezó a raíz del COVID, que el tema del emprendimiento sufrió mucho. Entonces, el periodo de participación está abierto en este mes de septiembre, del 1 de enero al 30 de septiembre. Pueden participar todas las personas que estén interesadas. Hay cuatro categorías. Una categoría es para personas que han participado en el proyecto Impulsa. Hay otra categoría que es para mujeres emprendedoras, ¿vale? Todas las mujeres que hayan emprendido y que quieran presentar su candidatura. Hay otra candidatura dirigida al medio rural, ¿vale? Y luego hay una categoría internacional en las que se premian también una serie de proyectos de manera internacional.
Bueno, como estamos contando, el proyecto Impulsa y Cruz Roja ayuda a nuevos emprendedores. Uno de ellos eres tú, Jan Iret. Bueno, has puesto en marcha ese kiosco en la Plaza de Vadillos. Cuéntanos, bueno, cómo nace esa idea y cómo decides ponerla en marcha.
Vale, muchas gracias por invitarme. Bueno, un poco la idea es poder desarrollar, ¿no?, esta idea de negocio. Iniciamos con el proyecto Impulsa debido a que no había podido conseguir empleo en mi área, ¿no? Yo no soy de España, soy de Venezuela, tengo 2 años acá y bueno, un poco el inicio es difícil para empezar a laborar. Ciertamente estaba laborando, pero fuera de Valladolid y con unos horarios difíciles, ¿no? Tengo familia y un poco buscaba eso, ¿no? Conocí el proyecto, me acerqué y desde Cruz Roja me han apoyado. Y como estoy en el área de comercio, de marketing, en realidad es mi área, inicié en este proyecto del kiosco, un poco más lo que queremos darle la visión de tienda. Y estamos allí, en Plaza Vadillos, ¿no?, en un lugar donde hay mucho tráfico de gente.
Lo contábamos al principio, 4 meses ibas con ese negocio. Bueno, sí. ¿Cómo han sido estos 4 meses con ese apoyo que, como dices, lo decides poner en marcha porque quieres tener tu negocio? ¿Cómo han sido estos primeros meses?
Pues estos primeros meses han sido de mucho aprendizaje, ¿no?, de esto, de conocer el mercado. Y bueno, estuvimos con el verano, que digamos es un poco menos de afluencia de clientes. Sin embargo, ya en este mes se empieza a notar, ¿no?, un poco la evolución. Aquí nosotros tenemos lo que es venta de chuches en general. Somos un punto de recepción y envío de paquetería, ¿ya? Y a la vez también ofrecemos servicio de envoltura de regalo, fotocopias, un poco...
Variado,
porque es lo que solicita el cliente.
Claro, porque tú lo estás contando, venías de Venezuela, pones en marcha este proyecto. Al principio, si no hubiera sido por Cruz Roja, hubiera sido más complicado, ¿no?, ponerlo en marcha por, sobre todo, tema de gastos, de ingresos, de financiación.
Correcto, así es.
¿Porque a qué tenías que hacer frente? ¿A cuántos gastos?
Bueno, claro, mucho gasto esto, ¿no? Entonces, siempre se necesita ese apoyo, esa financiación para poder salir adelante con un negocio.
¿Y cómo te sientes ahora como emprendedora? Si echas la vista atrás, cuando llegaste aquí a...
Bueno, es un gran reto. Ha sido un gran reto y, bueno, aquí vamos, como te comentaba al principio, aprendiendo todos los días.
Pues Marta Lozano, técnico de autoempleo del plan que tiene en marcha Cruz Roja en Valladolid, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Yaniret Prieto, emprendedora, te deseamos mucha suerte con ese kiosco en la Plaza Vadillos que lleva 4 meses y que te va a ir muy bien.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Hoy queremos hablar de un término que es difícil de pronunciar, prosopagnosia, y es que se trata de un trastorno que impide a una persona reconocer las caras de las personas. ¿Qué síntomas, causas? Pues lo vamos a conocer con nuestro psicólogo, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, te lo pongo complicado con los términos.
Bueno.
Sí, prosopagnosia.
Cuéntanos
se llama también
un poco.
Ceguera, sí, se llama también ceguera de rostros. Bueno, es un trastorno psicológico raro. Menos mal le afecta solo como mucho, a un 2% de la población y menos. Pero sí que es verdad que, claro, los efectos pues son muy perjudiciales pues para esa persona, para sus relaciones sociales y para todo, para toda su dinámica, porque son personas que no consiguen reconocer la configuración de los rasgos de la cara, con lo cual pues no consiguen reconocer a las personas. Es un trastorno, como te decía, raro y que, pues eso, que impide el reconocimiento de las señales faciales y que eso hace pues que no puedan reconocer a familiares, a la pareja, a los amigos, incluso a veces por su propio rostro, ¿no? Que puede compensarse con ciertas pautas, con ciertas ayudas, pero que, claro, evidentemente pues trae muchas consecuencias negativas.
Y claro, imagino que habrá distintos tipos dependiendo del grado de desconocimiento, vamos, de reconocimiento.
Sí, Más que del grado, se habla de dos tipos de prosopagnosia en función de cuándo se adquiere ese trastorno o ese problema. Hay una prosopagnosia que es innata, es decir, se nace con ella. Algunos niños, por ejemplo, con cierto autismo o con grados de autismo, pues pueden tener este trastorno y que, evidentemente, pues lo que hace es perjudicar todavía más sus habilidades sociales, ¿no? Y a veces, pues hasta que no son más mayores, no lo detectamos. Y luego digamos que hay una prosopagnosia más adquirida, es decir, no has nacido con ella, pero bueno, pues se ha producido un accidente, un traumatismo craneoencefálico, derrames cerebrales, los ictus, ciertas enfermedades neurodegenerativas, a veces lo ocasionan, como la demencia o la Alzheimer, y produce pues una lesión en una zona, digamos que muy localizada del cerebro, que es la que ocasiona esa imposibilidad de reconocer esos rasgos faciales y por lo tanto reconocer a la persona.
¿Y cuáles son los síntomas que al principio pueden llevar a detectarlo?
Claro, mira, típicos. Pues lo primero, prácticamente lo que estamos diciendo, la definición, ¿no? No reconocen la cara, pero no solo en directo. Es que cuando les presentas una foto, les presentas un vídeo, pues le pasa exactamente lo mismo, ¿no? No es eso que decíamos antes cuando hablábamos antes de es que he visto una persona, me suena, pero no logro localizarla. No es ese trastorno, eso es un problema de acceso al recuerdo, a la memoria, donde lo tenemos guardado, que es un problema momentáneo, que no tiene nada que ver con este trastorno. Otra señal, pues que son incapaces a veces de describir su propia cara o de describir la cara de los demás. Cuando les dices que describan la cara, pues eso, los ojos o cómo es la forma de la nariz, el color, pues son incapaces de describirlo. Claro, se produce, tienen o pueden tener bastante confusión cuando ven películas o cuando ven obras de teatro, sobre todo cuando hay muchos protagonistas o mucha gente implicada en esa obra o en esa película. Porque claro, al no poder reconocer, pues no pueden seguir la trama de la historia, ¿no? Luego muchas veces pues tienen sentimientos de desorientación, sobre todo cuando hay lugares con muchas personas, y suelen evitar pues el acudir a eventos pues eso, donde hay muchas personas, precisamente por todos estos problemas que conlleva este trastorno, ¿no?
Claro, hablabas de las causas que pueden venir, pues eso, por un accidente, por varias causas.
A ver, sí, no está todavía en proceso de investigación ya desde hace muchos años, pero es verdad que todas las investigaciones están apuntando a que se produce una malformación, sobre todo cuando es adquirida, o sea, perdón, cuando es innata, cuando nacemos con ella, una malformación en una zona muy concreta del hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es una zona que suele coordinar todos los sistemas neuronales que controlan pues esa percepción y esa memoria facial, ¿no? Esa percepción de los rasgos y esa memoria facial. Pero cuando es congénita, además, claro, lo que estábamos diciendo, pues es incurable. Cuando es adquirida por un traumatismo, por un accidente, por una enfermedad neurodegenerativa, es verdad que con ciertas pautas, ciertos consejos, ciertas estrategias, pues no lo vamos a curar, pero sí que podemos ayudar a la persona a desenvolverse un poco mejor en el ámbito social, que es el principal efecto negativo que tiene este trastorno, ¿no?
Porque ¿cuáles son esas pautas, a lo mejor, David, que pueden ayudar?
Claro, a ver, pautas, y en este caso te diría que es imprescindible que acudan a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, que son un poco los que les van a enseñar de primera mano, tanto a él como a sus familiares, a sobrellevar este trastorno y a darles una serie de estrategias o de trucos para hacerlo un poco más llevadero, más sencillo. Pues hay que enseñarles a usar las señales del contexto, del lugar, de las situaciones, las señales contextuales concretas, y fijarse más en ciertas características que sí pueden reconocer, pues como puede ser la ropa y los accesorios, como puede ser la voz, cómo suena la voz, la forma de hablar, porque esas señales, esas características sí pueden detectarlas. Otra cosa es lo que ven, ¿no?, en la cara. Por ejemplo, el pelo, qué tipo de pelo, qué color, si hay ausencia de pelos, si es una calvicie, todo eso puede ayudarles a dar pistas, a encasillar a esa persona, aunque luego le vean la cara y no puedan reconocerle, ¿no? Luego, pues, seguir marcas distintivas que tengan en la cara, por ejemplo, tatuajes o piercings, o la forma que tienen del cuerpo, o la postura, o cómo caminan, características específicas de ciertas partes del cuerpo que les ayuden a reconocer esas personas, ¿no? El uso de las tecnologías está demostrando, hay determinadas apps que están saliendo que permiten un entrenamiento y ayudan un poco al reconocimiento facial de las personas que padecen estos trastornos. El utilizar las fotografías, hoy en día que todos tenemos un smartphone, ¿no? El poner etiquetas en las fotografías de su propio móvil cuando saque fotografías, que le ayuden luego a recordar quién es esa persona. desarrollar estrategias, se le puede entrenar para desarrollar estrategias sociales. Por ejemplo, el preguntar de una manera adecuada y educada quién es esa persona cuando se dirigen a él, aunque sea una persona muy cercana, pero como no le reconocen, pues evidentemente hay que utilizar determinadas fórmulas para poder preguntarlo. El intentar obtener información previa de las personas con las que se va a encontrar cuando va a acudir a una situación social, a un evento, eso también le puede ayudar. Es decir, es un conjunto de estrategias que le ayudan a paliar un poco pues esos efectos negativos que tiene este trastorno, el crear rutinas, estructuras, el hacer ejercicios de memoria visual, el que el entorno de esa persona esté informado. Todo este trabajo a veces con neuropsicólogos, con profesionales de la salud mental, pues pueden ayudar un poco a paliar esos efectos, sobre todo a nivel social y también a nivel de salud mental de la propia persona implicada y de todo su entorno que produce este trastorno de la prosopagnosia, ¿no?
Porque, David, estaba intentando imaginármelo. Es, por ejemplo, que una persona ve a otra, pero no es capaz de identificar la forma de la nariz, de los ojos, ¿no?
Claro, ese es el tema. A ver, verle lo ve y ve esos rasgos, pero claro, no es capaz de coordinar lo que está viendo a nivel visual con la identificación de la persona. Es decir, no es capaz de juntar toda esa información, de integrarla y de saber que esa persona pues es ese amigo, es esa pareja, es ese familiar o es esa persona con la que tiene un contacto o que debería de conocer de manera habitual, pero no es capaz de integrarlo. Ese es el problema que le produce pues esa pequeña lesión, como te decía, o malformación en esa zona del cerebro.
Pues ese trastorno que nos has contado hoy, David, que impide bueno pues reconocer las caras de las personas, que se llama prosopagnosia. Gracias,
eso es.
David, por traernos bueno pues todos los síntomas, causas y consejos. Gracias, David Cortejoso.
Muchas gracias a vosotros.
Una y 43 minutos y te cuento que mañana jueves estará en estos estudios el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para responder a todas las preguntas bueno, que tengas o sugerencias que quieras hacerle, podrás hacerlo. Te recuerdo que puedes enviar ya tu pregunta al WhatsApp al 638-30-43-70 o mañana mismo a las 12:30 del mediodía podrás llamar en directo a estos dos números de teléfono. Apunta 983-729-159 o 983-450-564. Te recuerdo que mañana estará aquí en los estudios de COPE el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para responder a todas las preguntas de los oyentes.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y una temporada más queremos recorrer en esta sesión, bueno, distintos lugares que nos trae siempre Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Muy buenas, Carmen, ¿cómo estás?
Bueno, deseando saludarte en esta nueva temporada. Cuéntanos un poco qué nos vas a traer, bueno, pues cada 15 días los miércoles.
Pues mira, lo primero de todo lo que tenemos que vamos a hacer durante esta creo que es la quinta o sexta temporada ya que estamos juntos, vamos a hablar sobre el potencial que tiene Castilla y León, porque ha sido un verano muy complicado, como todo el mundo sabemos y todo el mundo ha podido escuchar, ver, leer, y ahora es el momento de apostar por nuestra tierra, porque es verdad que ha habido problemas, ha habido incendios potentes, pero lo que sí que tenemos que tener claro todos los ciudadanos de Castilla y León es que Castilla y León es preciosa, tiene un montón de naturaleza y vamos a ayudar a toda esta gente que lo ha pasado mal yéndonos hasta sus territorios, hasta las puertas de sus casas para poder contar a todos los oyentes de la cadena COPE la maravilla que sigue siendo Castilla y León. Porque ahora más que nunca entre nosotros nos tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está anulando sus reservas, mucha gente que está dejando de ir a determinados sitios y ahora es el momento de apoyar. Yo creo que esa es un poco la labor de un medio de comunicación como es la radio, que es de cuestión pública, ¿no? Por lo tanto, tenemos todos que apostar por este lado. Y esa es la idea que tenía yo para esta nueva temporada. ¿Qué te parece, Carmen?
Me parece estupendo. De hecho, Javier, estaba recordando que una de las secciones que hemos hecho juntos era un recorrido en las médulas. ¿Recuerdas? Exacto. Que han sido tan afectadas, ¿no?, este verano.
Sí, ha sido, bueno, pues ha sido, yo estaba hace relativamente poco y la verdad es que, bueno, se te coge el alma. Y cierto es que la imagen que tenemos todo de las médulas, las que hemos visto miles de veces en fotografías, en los libros de texto, bueno, los que tenemos ya unos añitos, esta una de las imágenes que tenía, está prácticamente igual, pero el entorno realmente fue un incendio muy gordo, muy potente, demasiado potente, y bueno, pues la verdad es que da un poquito de cosa, pero bueno, las médulas tienen muchísimas cosas, evidentemente es patrimonio de la humanidad, y lógicamente tenemos que seguir yendo para allá, y podemos disfrutar de otros entornos. Yo recuerdo que ese día hablábamos tú y yo, Carmen, hablábamos también de diferentes rutas que hay, el lago de Carucedo, el despoblado, hay una ruta que es muy chula, que es el despoblado de Batodas. Quiero decir que hay muchísimas cosas que podemos seguir disfrutando, apostando nuevamente por nuestra tierra, por nuestra Castilla y León, ¿eh? Yo creo que eso no podemos perder, ese punto de vista no lo podemos perder. Ahora más que nunca nos necesitan nuestros conciudadanos y la gente de nuestra tierra, la gente de nuestra sangre, ¿eh? Aunque vamos a apostar por esto durante nuestro ratito que hablamos, que hablaremos siempre de naturaleza, hablaremos de ponernos las botas bien, hablaremos de cómo podemos salir al monte con niños y cuando empieza a nevar, pues cómo podemos hacer rutas con nieve, cuando, bueno, pues vamos a dar consejos, como siempre, para todos los oyentes, para disfrutar y conocer, porque al final también tenemos que funcionar y tenemos que trabajar mucho con el boca a boca, que yo creo que eso es importante también,
Y entonces, cada semana nos vas a proponer un destino.
Un destino vinculado siempre a nuestra querida Castilla y León, y bueno, a lo mejor algún día podemos hablar de otras cosas más vinculadas siempre con el medio ambiente, hablaremos de sendear, pero bueno, pues si hay noticias que son importantes, que yo creo que son interesantes para que los oyentes puedan conocer un poquito más lo que se hace en nuestra tierra, pues si acudimos a alguna feria, cuáles son las sensaciones que tenemos cuando salimos a ferias nacionales o internacionales para conocer, para vender nuestra tierra, nuestra naturaleza de Castilla y León, pues yo creo que también todos tus miles de oyentes tienen que conocer hacerlo, por lo tanto vamos a apostar una vez más por las sendas, que yo creo que es un poco nuestro núcleo central. Además, me compré hasta ni unas botas nuevas, aunque por lo tanto tengo que estar estrenándolas pero vamos a hacer un poquito de varias cosas para que toda la gente lo pueda conocer, lo que tenemos, lo que hacemos y sobre todo lo que se puede hacer, que ese es un poco el objetivo final de la sección de Sendeando,
Pues nada, nos preparamos las botas, tú esas botas nuevas a desgastarlas esta temporada, Javier, sí, Valenzuela. Sí.
Hay que desgastarlas por Castilla y León. Tenemos que acabar la temporada radiofónica pensando en hay que comprarse otras botas nuevas. Que eso quiere decir que hemos estado pateando por todo Castilla y León y por cualquier rincón de nuestra querida y amada tierra, Carmen.
Y con ese mensaje nos quedamos de apoyo a nuestra tierra, como dices. Javier Valenzuela, te esperamos la próxima en 2 semanas.
Bueno, un besito.
Gracias,
muy fuerte y empezamos con muchísima fuerza esta nueva temporada, ¿vale?
Así será. Esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor, correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, dos cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Y hoy en este espacio de cultura te queremos hablar del Laboratorio de las Artes de Valladolid, el conocido como LAVA, porque ya ha puesto a la venta este martes las entradas para las 38 propuestas que componen la nueva temporada, que tendrá lugar entre el 4 de octubre y el 16 de mayo, en una temporada que se conoce como Todos los Mundos en un Escenario. Bajo el lema ese, Todos los Mundos en un Escenario, la nueva temporada del LAVA, bueno, pues arranca en apenas una semana. Y para conocer toda esta programación contamos con Irene Carvajal, que es la concejala de Cultura. Buenos días, Irene.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué va a consistir esta temporada bajo el lema, como decía, Todos los Mundos en un Escenario.
Bueno, pues Todos los Mundos en un Escenario es mucho más que un lema, es una declaración de intenciones. Realmente desde el LAVA lo que pretendemos es que tenga una proyección de carácter internacional, traer los últimos espectáculos de todo el mundo. Queremos también que sea un intercambio de diferentes lenguajes, por eso hablamos de todos los mundos y también de diferentes disciplinas de la creación artística y de las artes escénicas, desde el circo a la música, al teatro, a la performance, al teatro de objetos. Queremos hacer una proyección internacional del LAVA, que es algo en lo que venimos trabajando durante todos estos años.
¿Hay novedades con respecto a otros años?
Lo que hay es, como otros años, estrenos absolutos dentro del LAVA y una programación muy, muy diversa que se dirige, como siempre hemos querido, a todas las sensibilidades y a todos los gustos.
¿Y ya están puestas a la venta esas entradas? ¿Ya se pueden adquirir para algunos espectáculos?
Efectivamente, se han puesto a la venta los abonos y las entradas para que todos los ciudadanos, para que todos nuestros vecinos y aquellos que de fuera de Valladolid quieran acompañarnos en una fiesta como es el LAVA, que celebra todos los días que abre sus puertas y sube el telón las artes escénicas, puedan disfrutar de ello.
Claro, una temporada que arranca el 4 de octubre, la próxima semana, con la zaranda reconocida con el Premio Nacional de Teatro. Una propuesta como esta es importante, ¿no?, en la programación.
Efectivamente, no solamente apostamos por esa proyección internacional en el LAVA, de traer todos aquellos espectáculos que son punteros a lo largo y ancho, no solamente de Europa, sino del continente americano, sino también nuestro talento nacional y nuestro talento local. Y bueno, qué mejor apertura de la temporada que con la zaranda.
Entiendo que entre las 38 propuestas que serán para esta temporada ha sido difícil seleccionar.
Tenemos un equipo humano que es al que hay que darle las gracias, porque es el espíritu del LAVA que trabaja de una manera ímproba, porque es muy poco personal en intentar traer efectivamente lo mejor de la producción nacional e internacional, y a ellos les quiero agradecer, porque gracias a ellos Valladolid puede disfrutar a precios muy, muy accesibles de una cultura de primer nivel y de primera calidad. No debemos de olvidar que el LAVA este año ha sido designado por el Observatorio de la Cultura como el séptimo buque cultural de Castilla y León y el único en artes escénicas, el primero en artes escénicas.
Y en cuanto a actividades culturales que tenemos en la ciudad, ¿qué nos podemos encontrar también este año en Valladolid?
Bueno, pues yo creo que lo más próximo e inmediato es celebrar el Día de la Hispanidad, que, bueno, nosotros entendemos que es algo que nos une con 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, que la hispanidad fue un hecho único que nos hace ser diferentes a toda Europa, y por lo tanto, o en el que era en aquel momento el primer mundo o el único mundo conocido, y por lo tanto tenemos que poner en valor. Y lo vamos a poner en valor, mañana se presentará, bueno, pues con un lema que es importante para nosotros, que es legado, el gran legado de lo hispano, el gran valor de lo hispano.
Pues Irene Carvajal, concejala de Cultura, gracias por acercarnos hasta aquí estas actividades, ¿no?, culturales en la ciudad, y también, bueno, pues las actividades que se esperan en el LAVA esta temporada, que empieza el 4 de octubre y el 16 de mayo. Y recordar, bueno, a los oyentes que ya están a la venta esas entradas para las 38 propuestas. Gracias, Irene Carvajal.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Festival Lina. Lectura, infancia y naturaleza en el PRAE. Ven a disfrutar en familia el domingo 28 de septiembre, sábado 4 y domingo 5 de octubre, de los espectáculos y talleres gratuitos para toda la familia. Con Bachimo Teatro, Chica Charcos, Eugenia Manzanera, Lua Teatro. Toda la programación en lina.praecil.es. Con la colaboración de Repsol, Junta de Castilla y León.
Si elegides ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rape entero por solo 9,95 € el kilo y cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 4,99 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Alcampo, del 23 al 24 de septiembre tienes la pota fresca a 4,99 € el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1 € hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Secuaces de la turca quieren darle de comer a los leones. Del encargo el sendero se bifurca, ya no sale más el 2 de corazones. Ya vino a tomarme las medidas el tipo que fabrica los cajones con su mazo de cartas repetidas, ya que todas son el 2 de corazones. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche apostando por el 2 de corazones.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
No eres ninguna maravilla, me lo juego todo al 2.